en saber de qué desgraciado que en tu banda falta.
Por lo que estoy comprobando, David Zurdo, J. Pelirrojo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo.
A vosotros el arte flamenco como que no os va, ¿no?
Uf, no.
Porque estamos escuchando de fondo la zarzamora, a mí se me van los pies y ellos impasibles total.
Sí.
A mí todo lo que sea música es bienvenida, ¿eh?
Sí.
Todo.
Bueno, tengo que decir que son buena gente, pero sosos.
No, pero lo que pasa es que,
son las horas.
Que llama música es una cosa distinta.
Ahora me despierto.
Bueno, lo dejamos así, es una realidad y hay que asumirla. David Zurdo, historia mínima de hoy, 1926. Creo que tenemos que empezar con un audio, ¿no?
Sí, con ¿sí? un audio, pero no es música.
Pues venga. O sea, este sonido nos indica que en 1926 ya había audaces aviadores que exploraban regiones extremas del planeta, ¿verdad?
En cierto modo, y perdón, me desdigo, sí es música esto. Sonores de pistón
música celestial.
De aviones de los años 20.
Justo te iba a decir, menos mal que has avisado, ¿no? Que si no, alguno se confunde.
Yo mismo. Un motor de este tipo. Qué maravilla. Bueno, pues Arturo, efectivamente, tienes toda razón. De hecho, hoy vamos a hablar de uno de esos aviadores, aunque lo gordo, o sea, lo de verdad gordo,
sí.
No va a llegar tan rápido como tú querrías.
Ya me extrañaba a mí.
Claro, bueno, el protagonista de la historia, hoy sí lo voy a decir, es el explorador, aviador y almirante de la Marina estadounidense, Richard Evelyn Byrd. Yo imagino que presentado así, pues a todo el mundo le resultará un caballero de lo más serio y fiable, ¿no?
Hombre, sí, desde luego lo parece. Pero si lo preguntas, será porque no lo es tanto. Algo turbio hay detrás.
Bueno, no exactamente, o quizá. Pero bueno, mejor dicho, que cada cual saque cuando vayamos contando la historia sus propias conclusiones cuando llegue el momento, que no es todavía. El caso es que Byrd fue un gran personaje, eso nadie lo duda, eso es un hecho histórico. Nació en 1888 en el estado de Virginia, uh-huh. Como se suele decir, en el seno de una familia más que acomodada, pudiente incluso. Bueno, los antepasados llegaron al Nuevo Mundo a finales del siglo XVII y fíjate si la familia era importante que uno de sus miembros fundó en 1737 nada menos que la ciudad de Richmond, que es la capital del estado de Virginia.
Oye, qué lujo.
Sí.
Familia rica, vida fácil, pero estoy casi seguro, David, de que a Richard Byrd ese panorama no le atraía demasiado. ¿A que no?
No, no le atraía nada. De hecho, con 12 años se escapó de casa, impulsado por un, vamos a llamar, deseo innato de aventuras. Y no se fue aquí al lado, o sea, bueno, aquí al lado, digo, desde Virginia. No, se fue hasta Filipinas, nada menos, para visitar a un amigo que vivía allí. Filipinas, estamos hablando del año 1900, acababa de independizarse de España.
2 años antes.
Claro, era un nuevo estado, todo esto. Entonces, bueno, cuando regresó a su casa, porque él volvió, no, tampoco tuvo ningún problema, escribió un relato en el que contaba todas sus aventuras. Y ahí ya lo que llamó la atención es que los que lo leyeron se dieron cuenta o se sorprendieron, ¿no? Porque el chaval tenía una gran madurez para la edad que tenía. Porque era un chico brillante, valeroso, si es, de eso no hay duda.
Y después de esta aventura, lo estoy viendo, eligió la carrera militar.
Sí, a ver, era una carrera muy prestigiosa entonces y además que prometía nuevas aventuras. En 1912, Byrd, o sea, siendo todavía muy jovencito, ingresó en la Academia Naval de Estados Unidos. Bueno, a los 2 años consiguió ya su primera condecoración, porque salvó heroicamente a un hombre que iba a ser devorado por los tiburones en el Caribe. Bueno, heroico, claro, héroe para los humanos, para los tiburones villano. Pero bueno, debido a que tenía una salud frágil, pues lo destinaron enseguida a puestos burocráticos, que no era lo que quería.
Estoy pensando, David, que una persona con esas ansias de aventuras no podía ser feliz.
Claro,
¿sí?
Es casi no, o sea, no podía ser.
Claro.
Pues aprovechó una lesión en un pie que tuvo para pedir la baja militar. Pero llegó la Primera Guerra Mundial. Y entonces, bueno, Estados Unidos entró en 1917, ya muy cerca del final de la contienda.
Sí.
Entonces, esto hizo que Richard volviese al ejército. Lo que pasa es que esta vez se alistó en la sección de aviación, también de Estados Unidos, claro. Llamándose Byrd, que se parece mucho a Byrd, ¿no? Quizá es un chiste muy malo, pero es que realmente, claro, le pega, ¿no? El querer estar en la aviación como pájaro, ¿no? Byrd pájaro. Bueno, la aviación, entonces, ya yendo a lo serio, era algo nuevo que estaba en boga. Y bueno, qué mejor lugar, pensó él, ¿no?, para vivir grandes aventuras. En 1918 sirvió como aviador naval durante la guerra y luego lo nombraron oficial de una base de hidroaviones, que son un tipo, por cierto, de aeronaves que ahora son muy famosas, muy normales, pero eran especialmente peligrosas en aquel momento. Eran, eso sí, perfectas para un tipo ávido de aventuras, porque el peligro precisamente es lo que uno busca. Pero bueno, si queréis escuchamos un corte del documental Sangre en el Aire.
Esos aviones primitivos no podían despegar a no ser que el mar estuviera muy tranquilo. Solo podían despegar y ser repescados cuando el mar estaba absolutamente llano. Y claro, eso en el Mar del Norte pasa muy pocas veces.
Claro, se tenía que haber ido al... ¿Cómo se llama?
Al
el
Caribe.
No, el Mar de las Calmas, ¿no está en la Isla de Hierro?
Ah, pues mira, se podía haber ido ahí, pero no había guerra. Por suerte para los de allí.
Bueno, ¿qué hizo Bell cuando acabó la guerra?
Bueno, pues 1919, ya había terminado la guerra, asumió el cargo de jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Canadá. O sea, un cargo ya importante. Y a él le rondaba ya en ese momento lo de realizar algún tipo de hazaña, ya no de aventura, digamos, reglada por lo que estuviese alrededor de él, sino decidir él lo que quería hacer. Intentó volar en solitario cruzando el Atlántico.
¿No lo consiguió?
No lo consiguió. De hecho, él y otros varios lo intentaron, pero finalmente quien lo logró fue el mítico Charles Lindbergh. Claro. Y fue bastante tiempo después, fue en 1927. Pero bueno, Baird no se desanimó, de hecho, años después. Él fue el primero, no en solitario el vuelo, pero sí fue el primero que llevó el correo aéreo entre Estados Unidos y Europa. O sea que desde luego el tipo era un aventurero total. Y bueno, en 1925, cuando lo nombraron jefe de la sección de aviación de la expedición a Groenlandia de Estados Unidos, allí descubrió unas nuevas dificultades, ¿no? Si antes escuchábamos los hidroaviones en el estrecho, o sea, en el Canal de la Mancha, pues aquí, o en el Mar del Norte en este caso, aquí tenía o vio que había grandes dificultades de volar en las latitudes muy del norte, porque hace mucho frío, porque además el clima es muy adverso. Entonces él se dio cuenta de todo eso cuando fue a Groenlandia.
Y fue entonces cuando se le ocurrió la gran idea, ¿no?
La gran idea, eso es. Baird ideó un vuelo sobre el Polo Norte, y esto fue en 1926. Es que, bueno, nuestro año en cuestión, lógicamente. Y esta vez sí tuvo éxito, no como lo de cruzar el Atlántico. El vuelo duró más o menos 15 horas, a bordo de un monoplano Fokker, de la marca Fokker, muy, muy conocido. El nombre era el Josephine Ford.
Sí, ese nombre.
No, me refiero que el avión era conocido, pero sobre todo ella, porque era la hija, una de las hijas, de Edsel Ford, que no nada menos que el hijo de Henry Ford.
Anda.
Que era un filántropo de la época. Él compró el avión, lo pagó y bueno, le pusieron el nombre en honor de su hija. Y el caso es que Baird hizo el vuelo de unos 1.600 kilómetros y fue el primero en sobrevolar el Polo Norte, o eso se cree, porque hay cierta controversia. En todo caso, porque la controversia, ya digo, va a estar ahí siempre, pues no hay forma ya de confirmarlo, ¿no? Pero vamos a escuchar sus propias palabras en una entrevista para la televisión de Estados Unidos. Esto fue ya muchos años después de la supuesta hazaña. El entrevistador lo presenta como, es que también, claro, los americanos saben cómo son, el más grandioso explorador vivo. Marco Polo ya está muerto. Y él sería...
Todos ustedes, el más grandioso explorador vivo.
Sí, sí, vamos, lo presenta. Y por cierto, que fue el primero en volar sobre el Polo Norte... Lo dice como un hecho totalmente histórico. Y le pregunta, dice, porque vamos a escuchar lo que responde. Vale. Le dice, almirante Baird, ¿hay alguna tierra sin explorar en el planeta que pueda interesar a los jóvenes aventureros americanos? Solo a los americanos.
Yes, there is.
Sí, la hay, pero no en el Polo Norte, porque está yendo mucha gente ahora allí. Se han dado cuenta de que es realmente útil, no solo para vivir, sino militarmente. Es muy extraño que, conociendo cómo conocemos el mundo hoy, un área más grande que Estados Unidos nunca haya sido vista por el ser humano, y está más allá del Polo Norte, en el otro lado, el Polo Sur.
Decías, David, que hay controversias sobre si Baird fue el primero en sobrevolar el Polo Norte.
Sí, claro, es una época en la que resultaba muy difícil demostrar ciertos logros o proezas, porque hoy en día tienes un montón de sistemas electrónicos, satélites, que te permiten, bueno, pues, o que, vamos, está claro que no puedes falsearlo. Pero, en todo caso, y aunque pueda parecer importante esto de que si llegó o no a sobrevolar el Polo Norte, eso ahora no es lo que nos importa. lo que nos importa es que Baird inició así diferentes retos aéreos en los polos, en los dos, el Polo Norte y el Sur.
Sí.
Por ejemplo, en 1928 sobrevoló el Polo Sur y en zonas que aún eran desconocidas en aquel momento, ¿no? Y lo que importa más aún, porque el motivo real de que esta sea nuestra historia mínima de hoy no es todo lo que hemos contado hasta ahora, curiosamente. Baird, antes de morir, poco antes de morir, escribió un diario secreto. Él murió en 1957. Y en él revelaba al mundo ya digo, antes justo de morir, un descubrimiento sorprendente, incluso fascinante.
¡Wow!
Me ponen de los nervios tus pausas teatrales. ¿Eres un peliculero?
Bueno, bueno.
¿Cuál fue ese descubrimiento? Cuéntanos.
En su diario secreto, Byrd describió experiencias extraordinarias que involucran desde seres de otro mundo hasta animales prehistóricos. Y antes de que me lo preguntes, Arturo, antes de que me lo preguntes, según él, nunca contó nada antes porque los mandos que tenía en el ejército, en la marina y todo esto, y el gobierno de Estados Unidos...
Se lo prohibieron.
Claro, se lo prohibieron expresamente. Claro, entonces, como no podía contar lo que había visto, lo que hizo fue escribirlo en ese diario para que se publicara tras su muerte. Bueno, fantasía o realidad, lo que Byrd contó es que vio valles verdes, ríos, donde se suponía que solo podía haber, pues eso, nieve, hielo y todo esto, y también vio animales que identificó como mamuts, que ya estaban extintos hacía milenios. Y esto no es nada. Pausa teatral.
Pero tú o yo hacemos la pausa.
No, no, que yo te decía de broma que hago la pausa teatral.
Ah, vale.
Como antes me has dicho que no te gustan, pues ahora te la anuncio.
Creía que me decías pausa teatral y yo tenía que hacer la pausa teatral.
No, no, no. Pausa teatral.
Vaya dos. ¿Qué más vio?
Un redoble de tambor. Todo esto fue en sus sucesivos viajes, eso hay que decirlo. Es muy importante que no fue en el primer viaje del año 26. Pero bien, Byrd vio unas extrañas naves de origen desconocido. En el momento que las vio, dejó de tener control sobre su avión, sobrevoló una ciudad luminosa y al aterrizar lo recibieron unos seres de aspecto humano muy altos y todos rubios, que no eran noruegos ni suecos, eran otros seres. Bueno, lo llevaron ante el líder de su pueblo, los Ariadni, y este les dijo que tenía que llevar un mensaje suyo a los gobernantes de la Tierra.
¿Cómo me está gustando esto, oye?
Dime qué tienes ese mensaje, por favor.
¿Ah? ¿Reveló Byrd ese mensaje en el diario?
Yo no sé si revelároslo yo a vosotros. Lo reveló. Vamos a escuchar un extracto porque es bastante largo. O sea, no es como un discurso de Fidel Castro, pero vamos, no es para escucharlo completo aquí y ahora.
Usted está en los dominios de los Ariadni, el mundo interno de la Tierra. Jamás hemos interferido antes en sus guerras y barbarie entre razas, pero ahora debemos. Nuestros emisarios ya han entregado mensajes a los poderes de su mundo, y sin embargo, ellos no hacen caso. Ahora usted ha sido elegido para testificar que nuestro mundo existe. Su guerra reciente fue solo un preludio de lo que está por venir en su raza. Vemos a una gran distancia un nuevo mundo removiéndose entre las ruinas de su raza, buscando sus perdidos y legendarios tesoros, y estarán a salvo, guardados por nosotros. Cuando ese tiempo llegue, volveremos otra vez para revivir su cultura y su raza. Usted ha de regresar a la superficie con este mensaje.
Me parece fascinante, oye. Fascinante. O sea, Byrd descubrió un submundo en el interior de nuestro planeta.
Pues exactamente así, o así lo aseguró él. Dijo que los polos son dos enormes agujeros. Esta teoría, por cierto, hoy está muy extendida, ¿eh? ¿No crees que...? O sea, hay mucha gente que piensa que la Tierra es hueca, igual que gente que piensa que la Tierra es plana.
Claro.
Las dos cosas no pueden ser. O sea, que uno de los dos está equivocado, que se peguen entre ellos.
Hombre, si es un frisbee, ¿no?
Ah, bueno, es
como un CD.
Podría ser. No, lo retiro. Bueno, puede ser las dos cosas. Menos mal. Bueno, dijo que...
¿Es verdad un CD?
Que eso, que los polos eran dos agujeros muy grandes que conectaban el exterior de la Tierra con un mundo intraterreno. Con su propio sol interior, por cierto, o con algo que hacía las veces de sol. Y conste, insisto, que esta idea ya existía desde hacía siglos. Luego también en el siglo XIX y en el XX empezó a hacerse famosa la teoría de Agartha, de la Tierra hueca, bueno, todo esto. Y no olvidemos además el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne.
Claro.
Claro, que ya era muy conocido, aunque bueno, en este caso era ficción. Y es algo parecido a lo de que la Tierra es plana, que aún creen algunos, lo que decíamos, pero esta es otra historia, así que no vamos a meternos en el rollo de cómo se creía antiguamente que era la Tierra hueca y qué seres salían de ella. Algunos eran de color verde. Y bueno, para terminar, eso sí, me gustaría, Arturo, escuchar un corte de la adaptación de la novela de Verne de 1959 con James Mason como protagonista,
¿sí?
Porque este tipo de viajes son imposibles, pero nos hacen soñar, y yo creo que los sueños a veces sí son posibles.
Aquí hay unas señales. Tres muescas hechas por la mano del hombre. Pero ¿cómo una roca de Islandia puede haber sido arrojada por un volcán al otro lado del mundo? Aquí hay unas letras. Una inscripción, un mensaje, tal vez. ¿Puede descifrarlo, profesor? Fíjese en este lado. Hay una firma. Arni Saknussemm. Claro. Claro, tenía que ser así. ¿Cómo no se me había ocurrido a mí antes pensar en esto? Un día un hombre cogió unos instrumentos y se fue... solo a lo desconocido al interior de la Tierra. Se burlaron de él cuando afirmó que había un mundo aquí debajo.
Yo, David, puestos a soñar, prefiero soñar con un submundo en el interior de la Tierra hueca, a soñar con la Tierra plana, ¿eh?
Sí, yo puesto sí. Para todo, ¿sí? Bonito, ¿no?
Más bonito.
Además,
más
tenemos el 2x1, por fuera y por dentro.